Hola, mi nombre es Gina Paola Barón, soy docente del programa de estudios en filosofía de la Universidad Minuto de Dios. El día de hoy te queremos invitar a que hagas parte de nuestra comunidad académica. En este programa podrás desarrollar un pensamiento autónomo que te permite analizar de manera crítica y reflexiva las problemáticas existenciales de cada ser humano y las problemáticas sociales que nos están acaeciendo actualmente. Como profesional podrás desarrollarte en proyectos investigativos de corte social, podrás también ser docente de espacios formales y no formales, podrás ser consultor de proyectos socioeducativos y también podrás liderar procesos editoriales. Queremos que hagas parte de nuestra familia Uniminuto. Te recuerdo que tenemos inscripciones gratis y el 15% de descuentos para la matrícula de estudiantes nuevos. Un minuto para creer, Uniminuto para crear.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de un minuto radio que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM. En Bogotá, y también a través de www.minutoradio.com.co. En la mañana de hoy, en el Control Master, nos acompaña Evelyn Mendoza, también tenemos la compañía de Lorena Salazar, este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumel, les da la más cordial bienvenida a esta emisión del día de hoy, una emisión donde tendremos la oportunidad, como ya es habitual, de dialogar sobre temáticas diversas que nos tocan de una u otra manera a todos. Y hoy estaremos compartiendo y dialogando sobre el papel de la universidad, su vinculación y su relación también con las diversas apuestas contemporáneas que se tienen en ese sentido. Para ello, quiero darle la más cordial bienvenida no solamente a nuestros invitados, a quien ya pasaré a presentar en un instante, sino también a todas aquellas personas que se suman a través de las plataformas de Uniminuto Radio y también de Marfil Educación Filosófica. Para todos ustedes un abrazo muy especial y a quienes nos siguen también a través de la plataforma del Departamento de Filosofía. Recuerden que El Puente se emite todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 11 de la mañana. Es una iniciativa del Proyecto Marfil del Departamento de Filosofía de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Uniminuto. Y bueno, como ya les mencionaba hace un instante, hoy vamos a estar hablando sobre el papel de la universidad. ¿Debe la universidad, o cuál es el sentido y el quehacer de la universidad hoy en relación con las apuestas, por ejemplo, de cambio social, en su vinculación también con las problemáticas que se vienen aconteciendo de manera cada vez más determinante, particularmente en América Latina y más específicamente en Colombia? Pues bien, para ello tenemos unos invitados muy especiales. Hoy tendremos la participación de la Comisión Educativa de la Sociedad Colombiana de Filosofía y contaremos aquí con la moderación de Leonardo Tobar, a quien le doy la más cordial bienvenida. Él es filósofo de la Universidad Santo Tomás. Leonardo, bienvenido al Puente, bienvenido a Uniminuto Radio.
Hola, Simón. Muy complacido estar aquí con ustedes, con los amigos de la Escuela de Filosofía de Uniminuto y específicamente el proyecto Marfil y en este espacio El Puente, en donde hemos sido ácidos visitantes, lo cual nos da mucho gusto. Entonces, como tú decías, desde la Sociedad Colombiana de Filosofía, desde la Comisión Educativa, y yo diría que de alguna forma desde la o las comunidades filosóficas de este país, nos complace tener este escenario de El Puente para presentar ese manifiesto a favor de la universidad y de la importancia del pensamiento, el valor del pensamiento en la formación académica y también en la reformación social.
Así es, muchas gracias, Leonardo. Es un gusto que nos acompañe en la moderación de este espacio el día de hoy. Y bueno, voy a permitirme presentar rápidamente también a nuestros otros invitados hoy. Le doy la bienvenida en primera instancia a Esther Juliana Vargas. Ella es doctora en filosofía por la Universidad de Antioquia. Es gestora de proyectos sociales en la Universidad del Rosario. Esther Juliana, bienvenida una vez más. Es un placer, como siempre, tenerle aquí en los micrófonos y en las pantallas, en las plataformas de Uniminuto Radio y de Marfil Educación Filosófica.
Buenos días, Simón, Leonardo. Muchas gracias por la invitación. Sin duda, un espacio muy interesante para todos. Gracias.
Así es. Bueno, bienvenida. También le doy la más cordial bienvenida a Maximiliano Prada. Él es doctor en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesor de la Universidad Pedagógica Nacional. Maximiliano, como siempre, un placer.
Gracias, Simón. Un placer para mí. Siempre es muy rico estar en este espacio. Un saludo también, Leonardo, Esther Juliana, Uniminuto, el Proyecto Marfil y las personas que nos escuchan. También Carolina, que más adelante estarás. Es un placer para mí estar aquí.
Muy bien, eso me parece estupendo. Qué bueno que estemos aquí compartiendo. Y ya tenemos la conexión, contacto con Carolina Ábalos. Ella es doctora en filosofía por la Universidad París 8. Es profesora del Instituto de Filosofía de la Universidad Austral de Chile y está justamente desde el país austral. Carolina, bienvenida aquí a los micrófonos de Uniminuto Radio. Bienvenida.
Hola, buenas tardes a todas, a todas, todes. ¿Cómo están? Mucho gusto, muy contenta de esta invitación. Gracias, Max, por la invitación también y espero que tengamos una rica e interesante conversación.
Bueno, muy bien. Entonces, para las personas que nos siguen o apenas están siguiendo también la emisión del Puente, particularmente los días que estamos con la Comisión Educativa de la Sociedad Colombiana de Filosofía, pues bueno, tengo el honor de acompañarles, de hacer esta introducción y los dejo la moderación el día de hoy de Leonardo Tovar. Así que, Leonardo, en tus manos este espacio. Yo volveré por ahí más adelante para hacer el cierre, para estar también y recoger algunas ideas que han sido propias de este diálogo que ustedes hoy van a establecer en nuestra plataforma. Adelante, Leonardo.
Simón, muchas gracias. Y para las personas que nos estén siguiendo en directo en YouTube, pues por supuesto nos gustará que vayan señalando sus inquietudes, lo mismo que pues un saludo especial a las personas que nos están siguiendo por la emisora. Entonces, nuestro propósito aquí con las amigas y amigos, con Carolina desde Chile, con Esther Juliana y con Maximiliano, es presentarles y pensar acerca de un manifiesto, una declaración que tuvimos oportunidad de elaborar desde la Sociedad Colombiana de Filosofía y específicamente desde su Comisión Educativa. La Comisión Educativa es un grupo de personas de diferentes instituciones del país interesadas en la filosofía y en la enseñanza de filosofía y su papel en la universidad y en la educación en general en Colombia, que pensamos que es importante preservar este espacio para el pensamiento y para el estudio en general. Y en ese contexto, a raíz de los acontecimientos que se han dado, pues digamos que en su etapa actual, en los últimos 3 meses, formulamos un documento que ustedes, los que estén en la red, pueden consultar ahí, que se titula Universidad, Pensamiento y Acción, Estudiar para Cambiar la Sociedad. Entonces yo quisiera preguntarle a Max, como integrante de la comisión y como presidente de la Red Colombiana de Facultades de Filosofía, cómo surgió, por qué surgió la idea de hacer este manifiesto, esta declaración, Universidad, Pensamiento y Acción, Estudiar para Cambiar la Sociedad. Y de hecho, a manera de pie, dentro de la misma declaración, se destaca cómo hay una arenga que ha estado presente en estas manifestaciones del paro nacional en Colombia, que es: yo quiero estudiar para cambiar la sociedad, vamos a la lucha. Entonces, Max, ¿cómo se conecta esa inquietud por estudiar y luchar con la elaboración de este manifiesto. Por favor, Max.
Bien, Leonardo, muchas gracias y reitero el saludo. Voy a ir directamente a la pregunta. Efectivamente, en los últimos meses, pues hemos estado en medio del paro nacional al cual se han vinculado la mayoría de universidades, los estamentos estudiantiles, también los profesores. Desde luego no es la primera vez y todos estamos, digamos, siempre muy atentos a lo que ocurre nacionalmente en relación a las políticas públicas, a la vida social, económica, etcétera. Desde luego no voy a entrar ahora mismo en analizar esas causas, pero sí paulatinamente hemos visto que surge la pregunta hacia las universidades en medio de estas situaciones. Se le reclama a la universidad, bueno, ¿y qué aporta la universidad en medio de estas situaciones? ¿Cuál es su papel? ¿Cuál es su función? Es una pregunta interesante para pensar la universidad misma. Además de ello, se le pregunta también a los distintos estamentos específicamente si su aporte va más allá de, digamos, de estar alineados con la situación social en términos de cerrar o abrir las puertas o tomar unas decisiones de suspender o no los semestres para que estudiantes y profesores puedan estar en las manifestaciones, sino la pregunta es más profunda de, bueno, ¿y cuál es el papel de una institución que se dedica al conocimiento? ¿Cuál es el papel en medio de estas circunstancias de cambio que se dan en Colombia, pero que se han dado también en otros países, como hemos visto recientemente? Ese es un primer contexto. Hemos visto esa pregunta en muchas facultades de filosofía en Colombia. Hemos visto que ha habido por parte de las facultades de filosofía, estudiantes y profesores, mucha participación protagónica en estas iniciativas de manifestaciones y paros. Una pregunta, si se quiere, un poco más especializada es, ¿y qué hace la filosofía en medio de estas situaciones? Tenemos esa idea de que la filosofía es abstracta, de que la filosofía está alejada de la realidad, etcétera. Conocemos bien esa crítica que se hace a veces a la filosofía. Entonces también quisimos ubicarnos allí. Bueno, ¿cuál es el aporte ya más específicamente de la filosofía a estos cambios? Simplemente estoy poniendo unos preliminares, no estoy entrando todavía en las respuestas, ni mucho menos. Y todavía este documento que se construyó todavía da un paso más en la especialización de la pregunta y es, recoge un sentir que hubo aquí y es cómo hacemos para estudiar o para qué estudiar cuando la situación del país va por otro lado. Entonces este documento intenta dar algunas pistas sobre ello, sobre estudiar en medio de esta situación, hacer filosofía en medio de esta situación, la universidad en medio de esta situación. Repito, son como preguntas preliminares, no estoy cerrando ni dando aún contenidos concretos.
Muchas gracias, Max. Sí, frente a todas esas inquietudes que se dieron aquí en Colombia, y lo comento quizás de manera especial para Carolina, que muy generosamente nos acompaña desde Chile, pues hay una división muy marcada entre el sistema público. Por ejemplo, Max colabora con la Universidad Pedagógica Nacional del Sistema Público, mientras Julián y yo estamos en universidades privadas, ¿no?, que son respectivamente el Rosario y en mi caso la Santo Tomás. Pero la inquietud igual es común en términos de si salir a la marcha y a la lucha implica dejar el estudio, aplazar el estudio, ¿no? Y es claro que la declaración en su mismo título intenta responder a eso. En ese orden de ideas, pues yo quisiera preguntarle a Esther Juliana sobre ya cómo se redactó el documento y cuáles son sus elementos principales, y también para darle pie, en el mismo documento se cita a Paulo Freire, de quien estamos cumpliendo este año los 100 años de su nacimiento, y Freire, retomo el mismo documento, señala de manera muy significativa y de alguna forma parecería que es el espíritu de la declaración. Decía Freire en La pedagogía del oprimido: si la palabra carece de alguna de sus dos dimensiones, acción o reflexión, es inauténtica. En un caso, cuando carece de acción, es mera superchería, en la medida que carece de actos que transformen el mundo. En el otro, se convertirá en activismo, en acción por la acción, con lo cual se cerrará la posibilidad del diálogo. Entonces, Herculiana, te escuchamos.
Bueno, Leonardo, gracias. Reitero pues también la gratitud por la invitación a este espacio. El texto pues se escribió, digamos que de manera colegiada, con base en un aporte inicial que se había hecho en la comisión, y ya digamos que en el contenido están esos elementos que responden a una preocupación que compartimos muchos profesores. No es, digamos, una preocupación universal, al contrario, creo que hay diversas posiciones frente a la aparente dicotomía entre estudiar y tener, digamos, preocupación por la agitación social o atención a la realidad, ¿no? Repito, en relación con el contenido, el texto aparece, es un texto muy corto, ¿no? Es una manera de, es un manifiesto, digámoslo así, es un texto muy, muy breve, pero aparece un poco para poner de manifiesto que esa dicotomía no es tal. Que al contrario, como citas bien a Freire, se recurrió, digamos, a este pensador, porque nos dice claramente que esa dicotomía no solamente no debe existir, sino que digamos, cuando aparece, lo que hace es jugar en contra de los fines de la formación, digamos, crítica, ¿no? Y también en el texto está citado Nuccio Ordine, que nos habla, por ejemplo, de la inutilidad de lo, perdón, de la utilidad de lo inútil. Entonces, eso está allí recogiendo, como digo, la preocupación sobre esa dicotomía que, insisto, no debería existir, pero ya que existe y ya que está tan tematizada en nuestro contexto académico, pues tomémosla un poco en serio y tratemos de pensar en serio para qué la filosofía, para qué estudiar, para qué los conceptos, para qué la formación crítica en tiempos de tanta agitación, de tanta necesidad de acción política. Y un poco la apuesta que presentamos en ese documento es precisamente que está orientada a decir, mire, lo que pasa es que los roles políticos o los roles ciudadanos que despliegan los sujetos en un contexto democrático pueden ser asumidos de forma distinta. Y como universitarios hacemos la invitación enfática a que tomemos en nuestras manos esa necesidad de que la acción política de nuestra competencia tenga como fundamento los conceptos, la reflexión, el estudio, el cultivo del pensamiento, porque sin ello va a ser muy difícil que nuestra acción política realmente tenga, digamos que un asidero reflexivo, ¿no? Eso es lo que nos inquieta un poco allí, en esa aparente, insisto, en esa aparente dicotomía que creo que es la que queremos tematizar y digamos que objetar, ¿no? En el texto. Más bien defender la idea, más que objetar, el propósito fundamental es defender la idea de que no, que se necesitan las dos cosas, que tener pensamiento crítico supone una acción política más cualificada y que además la acción política requiere también, digamos, como de unos conceptos que le den estabilidad y de unos fundamentos que le den estabilidad, no solamente en la agitación puntual, en el estallido social que vivimos en los últimos 3 meses, sino a mediano y largo plazo como sujetos políticos. Un poco es en esa dirección que presentamos el documento.
Juliana, muchas gracias. Pues nosotros desde la Comisión Educativa y la Sociedad Colombiana de Filosofía y esta red de defensa, de promoción de la enseñanza de la filosofía en Colombia, pero a partir de defensa de la sociedad y su papel académico, redactamos este manifiesto que hoy tenemos el gusto de presentar ante ustedes aquí en El Puente, en directo para que lo puedan seguir y de pronto los que después puedan seguir la grabación en diferido, pero también quisimos tener la mirada de alguien externo a nuestra comunidad o comunidades filosóficas colombianas pero que en su propia experiencia, en este caso en Chile, pues seguramente vive procesos específicos, pero parecidos, análogos, podríamos decir. Entonces, en ese sentido, pues quisiéramos escuchar a Carolina, quien reiteramos la gratitud por su disposición a acompañarnos en este diálogo a la distancia, para que ella nos relate cómo percibe este documento desde el marco de la propia experiencia pues, chilena, y la situación de la universidad y específicamente de la filosofía en Chile. Y en ese sentido, dentro de la misma el documento, el mismo manifiesto, se señala en un apartado que sin formación no hay transformación. Entonces, ¿qué eco te hace esa frase a partir de tu experiencia y cómo lo observas? Carolina, por favor.
Sí, nuevamente muchas gracias por la invitación y por contar con mi palabra en el fondo, porque uno viene a conversar, a decir lo que piensa. Y bueno, la pregunta y el tema me toca de cerca, porque también son temas que no solo practico, sino que también como Esther trabajamos, ¿cierto? Y pasa que, bueno, a propósito del documento, que lo felicito, lo he compartido y lo comparto también yo, no solo lo compartí por redes sociales, hay ciertos elementos que están en juego que me parece que me parece interesante que yo como mostrárselo, porque yo los viví, o sea, tuve la experiencia, no solo los identifico teóricamente o se han identificado teóricamente, sino que tuve la experiencia en cuanto profesora universitaria de vivir cierto tipo de situaciones que dan cuenta de ello. Por ejemplo, los nudos críticos que está mostrando, ¿cierto?, la crisis social y que compartimos de alguna manera con Colombia, tiene que ver, por ejemplo, el sistema capitalista, ¿cierto?, en su clave neoliberal y cómo esto afecta a la universidad. También muy fuertemente el pensamiento feminista o en una clave más bien derridiana como logocentrista o falo-logocentrista. No voy a ser específica en eso, pero quisiera poner ahí el punto en la reivindicación feminista y en su clave, digamos, de pensamiento feminista. Y también la cuestión de la clase, digamos, la clase social y el colonialismo. Cómo esos elementos, las reivindicaciones, por ejemplo, de los pueblos originarios y las reivindicaciones también de las clases más precarizadas, las clases más pobres, están afectando a el sentido de la universidad o pueden llegar a afectar el sentido de la universidad. Y yo en este punto creo que hoy día la universidad tiene una oportunidad. Justamente, como decía Max y Esther, tiene una oportunidad desde la recepción, digamos, de la crítica, la recepción del pensamiento crítico, de la filosofía, podríamos decirlo, más crítica europea, por así decirlo, en Latinoamérica, desde un pensamiento crítico latinoamericano. Eso por una parte. Y bueno, y esto... En el desarrollo del estallido social, nosotros en la universidad hicimos, por ejemplo, cabildos. En la universidad también tuvimos un paro. Estos cabildos que eran más bien un momento para reflexionar en conjunto, para deliberar, porque el problema del neoliberalismo y de todas estas luchas, digamos, de una sociedad injusta, es que no nos ha dejado tiempo para pensar en conjunto, para pensar de manera igualitaria. Entonces, lo que nosotros hicimos es estos cabildos, ¿cierto? Pero también habían cabildos ciudadanos donde estábamos todos invitados. Y ahí es interesante, porque ahí los académicos y académicas o los profesores universitarios no solo éramos uno más, sino que también fue compleja nuestro trabajo allí. Es decir, porque se reivindican otros saberes también. Esta crisis social eleva otros saberes, el saber de las mujeres, por ejemplo, el saber indígena, el saber pobre, digamos, todos esos saberes se reivindican y, la y el saber académico, por, de alguna manera, queda como uno más. Y en algún momento fue complejo, fue, fueron momentos de tensión. Pero, sin embargo, pudimos, de alguna manera, sobre todo mi facultad, que es de Filosofía y Humanidades, de alguna manera revertir y ponernos a la escucha también, ¿cierto? Pero sobre todo a la escucha porque estamos poniendo a disposición y al servicio nuestro saber universitario, nuestro saber, por ejemplo, filosófico o nuestro pensamiento crítico al servicio de una sociedad y un mundo más justo. Y allí se confluyen, digamos, los saberes aquí, sobre todo en mi región, que es una región muy combativa desde el punto de vista del pueblo mapuche. Uno no puede pararse y decir, pararse desde la verdad porque es un terreno muy en tensión. Entonces, a mí me parece que es una instancia sumamente interesante. Ahora, solo para terminar y no extenderme más, respecto al sentido de la filosofía, la universidad es filosófica, no solo las facultades de filosofía, no solo, digamos, las carreras de filosofía, sino que la universidad, el corazón de la universidad es filosófica porque primero su razón de ser es el conocimiento, su razón de ser es dar, digamos, es crear conocimiento y desde ese punto de vista está en juego, cuando está en juego, digamos, la sociedad también está en juego o está en crisis, la universidad desde ese punto de vista, y yo creo, insisto, que tomando estas reivindicaciones la universidad puede reformularse, puede replantearse, puede acercarse, digamos, a una construcción de un mundo más justo y no reproducir estas desigualdades.
Muchas gracias, Carolina, lo que nos señalas que de alguna forma pues retroalimenta, no se me ocurre otra expresión mejor. Yo quisiera preguntarte para ilustración de nuestra audiencia, pues que nos comentaras algo más de en qué ciudad, en qué universidad, un poco para que sepamos tu contexto, pues que es una oportunidad también para dialogar con colegas de otras latitudes. Carolina.
Sí, la universidad en que yo trabajo se llama Universidad Austral de Chile. Está al sur de Chile, más o menos a 1000 kilómetros de Santiago. En mi universidad, por ejemplo, es el último hacia el sur, digamos, el último instituto de filosofía, por ejemplo. Y yo estoy al principio del sur del mundo, porque para abajo quedan 2000 kilómetros, si es que no me equivoco, más, que es muy extenso. Y bueno, y está, mi universidad está sentada en un territorio que convive en la colonización alemana, sobre todo, con los pueblos, el pueblo mapuche, pueblo originario. Por lo tanto, allí, bueno, hay cierto, todavía cierto conflicto, no con los inmigrantes alemanes, porque ya es parte de la cultura de la región, están bien insertados, etcétera, sino que hay un conflicto muy fuerte con el Estado de Chile que arrebató las tierras de los mapuches. Entonces, bueno, hoy día hay esa toma de territorio está sobre todo hecho por forestales, digamos, deforestaron están deforestando los bosques nativos, y entonces, bueno, ahí altera todo el ecosistema, pero no solo el ecosistema, sino que la cosmovisión mapuche que está ligada a la tierra, ¿cierto? A la mapu, que es la tierra. Bueno, y allí estamos nosotros, mi universidad es una universidad que es privada, pero con sentido público. Esto es una nomenclatura bastante particular porque es parte de el CRUCH, que se llama, que es como el centro, digamos, de rectores de universidades de Chile, no es privada del todo, sino que está dirigida tiene un directorio que se supone que tiene representación social y que tiene, y también tiene ¿cómo se llama?, inversiones, inversión pública y privada. Por lo tanto, somos una especie de híbrido, pero funcionamos un poco más como pública, digamos. pero no lo somos del todo, es como así opera, no sé si ya hay algún caso así, pero eso, esa es la diferencia, porque están las privadas absolutamente, que sí funcionan sin ningún, digamos, sin, de manera privada, de una autonomía privada, digamos, las universidades. ¿Perdón?
Como empresas.
Como, exactamente, como empresas. En la que estoy yo no es así, no podría decir que es así, a pesar de que hay intereses y capitales privados también, o sea, no, tampoco voy a negar eso, digamos. Pero bueno, pero mi universidad está anclada en este territorio que tiene mucha influencia en la sociedad, es impresionante, o sea, mi ciudad ahí tiene mucha injerencia, hay mucho vínculo con la ciudad, la universidad está repartida por toda la ciudad, entonces, y no solo por la ciudad, sino que también tiene otras sedes para el sur de Chile. Y entonces, claro, hay una escuela de antropología, por ejemplo, muy fuerte, muy importante, que hay arqueología también, entonces están muy ligados, por ejemplo, con la reivindicación del pueblo mapuche, pero, por ejemplo, también la reivindicación feminista del mayo de 2018, no sé si ustedes tuvieron noticia, que fue una explosión en Chile, que de ahí empezó nuestro estallido, nació en mi facultad. Es decir, este territorio es muy, muy resistente y muy combativo, muy crítico, pero desde fuera, porque mi universidad está mucho más ligada a lo académico, yo insisto, y está mucho más interpelada por la crisis social. Entonces, rápidamente nosotros hemos tenido que ir pensando desde afuera. Es decir, yo hoy día, por ejemplo, podría trabajar mi investigación como una, digamos, académica que tiene la experiencia de la injusticia, digamos. No que lee, sino que partimos. Y ahí la filosofía también tiene un vuelco, porque hoy día las preguntas desde Latinoamérica o desde un lugar situado, desde el territorio, son preguntas singulares, no son preguntas universales que son las heredadas de, por ejemplo, de la filosofía europea, sino que ya aquí la singularidad nos está tocando nuestra propia experiencia y desde ahí estamos pensando. Ahora, ¿cómo pensar lo singular? ¿Cómo pensar los acontecimientos? Es el desafío hoy día, yo creo, de la filosofía.
Gracias, Carolina. Me parece muy importante este testimonio porque a veces en la experiencia diaria ser profe de filosofía, sea en colegios, sea en universidades, parece que se agota en que si se redactó bien la competencia, el sílabo y todo eso, y es bueno que nosotros a través de escenarios como este que nos ofrece el puente, tengamos la idea de centrarnos, ¿no? Y lo digo aquí ya desde Colombia. Max, tú trabajas en la universidad pública que en Colombia está dedicada a la formación de las educadores y los educadores en diferentes ámbitos y específicamente en tu caso en el ámbito de filosofía. Entonces, en ese papel de formación de formadores, formación de educadores, ¿cómo ves que puede entrar a dialogar este manifiesto sobre el cual estamos hablando?
Es una pregunta importante, Leonardo. Dos cosas quisiera decir, una retomando lo que Esther Julián y Carolina han mencionado, algunas ideas, y es, bueno, en la universidad reivindicamos el diálogo, por ejemplo, reivindicamos el pensar libre, reivindicamos el papel del conocimiento, reivindicamos el cuidado del conocimiento bajo ciertas prácticas, por ejemplo, la práctica del estudio, entre otras prácticas, de modo que eso que hacemos de pensar libremente, de cultivar el conocimiento, pues esté en un diálogo constante y que sea un diálogo, digamos, sí, muy activo y muy fecundo para el, digamos, para el contexto nacional y en otros contextos. Entonces, una pregunta allí sobre formaciones era, bueno, ¿qué significa reivindicar lo que la universidad reivindica? Que es el reconocimiento del otro, es el argumento, es la discusión, es el pensar libre. Entonces, esto significaba mantener siempre en estos ejercicios muy viva la idea de que es necesario respetar las posiciones, las distintas posiciones, es necesario respetar lo que el otro está diciendo, es necesario escucharnos, es generar espacios de encuentro en medio de toda esta confusión que se generó. digamos, confusión, digo, por la situación universitaria como se vivió en muchos lugares del país, que se resolvió de maneras distintas. Entonces, parte de la cuestión era cómo seguir manteniendo un papel para la filosofía, para el pensar en medio de estas situaciones. Repito, se dijo muchas veces, si afuera los actores sociales no se están escuchando, pues en la universidad tenemos que generar espacios donde sí nos escuchemos, porque si no lo hacemos estamos perdiendo nuestros aportes. Si afuera el conocimiento no tiene ningún papel, pues aquí adentro tenemos que defenderlo un poco para que también el conocimiento nos sirva también como camino en medio de todo esto. Entonces había un primer sentido que era el de recuperar internamente en las instituciones educativas ese papel que tiene el conocimiento. Voy a poner un ejemplo muy claro y era ante la cantidad de información que empezó a surgir, llegaron muchos, testimonios de estudiantes de rurales, de veredas, en pueblos, en ciudades, diciendo es que ya no sabemos a quién creer, cuál es la versión de lo que está pasando en el país. Si es que no sabemos cuál es un referente del que nos podamos fiar. Entonces ahí es donde uno dice, mire, la educación tiene que seguir teniendo un compromiso, voy a ponerlo muy entre comillas porque sé la dificultad de la palabra, compromiso con la verdad, digámoslo así, en medio de esta situación. ¿Quién aporta eso? Hombre, pues un poco las instituciones educativas sí tienen ese compromiso en medio de todo eso. Entonces la reivindicación de la verdad, repito, entre comillas, porque somos filósofos y comprendemos la dificultad de la palabra, el estudio, el pensar, tiene sentido en medio de todo esto, tiene mucho sentido. Por otra parte, nosotros formamos profesores. Y entonces viene la pregunta de ¿qué es lo que quisiéramos que nuestros estudiantes que serán profesores, que se lleven como una lección de lo que hace la filosofía en medio de todo esto? Porque empezó, claro, con todo esto empezó la idea de que estudiar iba en contra del cambio social. Es que ahí es donde está el punto, creo yo, ¿no? No es una defensa abstracta del estudio, y es una defensa en contra de lo que pasa en la sociedad. No, es que se empezó a pensar que dedicarse al conocimiento es ir en contra del cambio social, que ir a leerse un libro es ir en contra del cambio social. Le dijimos, no, un momentico, no puede ser esa dicotomía, y menos en filosofía. Yo creo que en ningún, ya lo dijo Carolina, en ningún campo universitario, pero en filosofía sí que menos. Entonces, lo que quisiéramos es un poco desde la comisión educativa es dar la idea de no, mire, estudiar sigue siendo nuestra mejor manera, o es el corazón de lo que queremos. Vuelvo a Freire en ese libro que tiene sobre la experiencia de la literatura, etcétera, cuando dice, mire, estudiar es la mejor manera de hacerme creativo frente al mundo. Porque al estudiar puedo tomar el objeto, entenderlo, mirarlo por aquí, ver sus mejores partes, sus peores partes y transformarlo. Entonces lo que se busca allí es que el estudio nos dé esa perspectiva de dedicarnos a algo, de cuidar algo, de querer cuidar algo. Es el estudio como afán, como celo, como dedicación. Esa es la noción, en este caso, pues nuestro de la filosofía. Y cómo llevamos esa actitud a los distintos escenarios sociales, como este que está ocurriendo en Colombia o hacia otros escenarios sociales. Entonces, en términos de formación, es esa idea de necesitamos sí encontrar formas en que el conocimiento, la filosofía, el estudio, las instituciones educativas estén vinculadas con lo que ocurre socialmente sin perder lo que les corresponde. Un poco por ahí va la línea.
Muchas gracias, Max. Pues Max señalaba ya esa falsa dicotomía entre el compromiso social, la marcha, la protesta y el estudio, ¿no? Ahí en el documento hablamos del periodo de un activismo ciego. Pero Esther Juliana, como ya lo recordábamos, colabora en cambio en una institución privada, digamos de élite, por decirlo de alguna manera, en este país, en donde acaso el peligro es el contrario, quizás no tan contrario de lo que ahí mismo en el documento se alude con la expresión de capitalismo cognitivo. Entonces, ¿por qué las universidades, más allá de ser empresas y ellas al servicio de la empresa, es importante que reivindiquen la academia, la universidad en general, y su núcleo filosófico, como ya Carolina misma nos lo señalaba. ¿Cómo sería ese otro peligro, Esther Juliana?
Es que son fenómenos que se juntan en varios puntos, pero que tienen despliegues también bien distintos, como que lo que pues he venido estudiando en los últimos años es, digamos, el hecho de que hay múltiples cercos a la vida universitaria y hay múltiples cooptaciones de las dinámicas universitarias. Por una parte está, claro que esto yo, perdón, no lo relacionaría con mi universidad en particular, sino que hablaría en general, digamos como de una línea de trabajo de cooptación de la vida universitaria o de como entrampamiento de la vida universitaria por vía del capitalismo productivo, que bien tiene una implementación dentro de las dinámicas propias de la universidad, lo que podríamos llamar la taylorización del proceso académico, tanto para estudiantes como para profesores, pero también tiene unos efectos de vinculación casi exclusiva del conocimiento con fines de lucro, ¿no? Eso digamos que es como una línea de despliegue del problema, y otra línea de despliegue del problema es la que vemos en un lado muy distinto, podríamos decir casi que opuesto, que es también un entrampamiento, digamos, de la vida universitaria en esta idea de que si se estudia estamos siendo burgueses y no estamos prestando atención a la realidad nacional, si se estudia estamos de espaldas a la realidad nacional, si se estudia estamos adoptando epistemes importadas, coloniales, etcétera, que es lo que, digamos, es en lo que nos concentramos de manera más detenida en el texto que presentamos como Comisión de la Enseñanza de Filosofía. Ese asunto creo que también creo que de alguna forma lo señaló Carolina sobre pues que la existencia de estas universidades vinculadas al sector empresarial, ese asunto, digamos, va por un lado distinto, pero al final es el mismo fenómeno, que es el desdibujamiento de los fines de la universidad. Y ahí me gustaría vincularlo un poco con un asunto que también mencionó Carolina, que es el tema del diálogo de saberes. Entonces, voy a tratar de hacerlo rápidamente, aunque tiene varios pasos que yo necesito dar para entenderlo mejor y exponerlo mejor. Y es que, digamos, insisto en que es el mismo fenómeno de como de transformación de los fines de la universidad. Digamos que idealmente el fin de la universidad es el estudio, ¿no? Es, insisto, es la única institución social que desde que nació está dedicada al estudio. Eso es todo, ¿no? Al cultivo del saber, a la atención del conocimiento. A diferencia de otro tipo de instituciones sociales, por ejemplo, o de despliegues sociales, por ejemplo, el despliegue del sector productivo. Entonces, eso es una cooptación, eso es como una transformación de los fines de la universidad. Pero la universidad tampoco debe tener unos fines subsidiarios, en tanto universidad, digamos, no puede ponerse en pugna o no puede hacer plataforma, y solo plataforma, digamos, claro que puede servir para muchas cosas, pero no puede ser solo plataforma para las preocupaciones políticas. Entonces, más bien uno podría pensar, ¿cómo puedo atender las preocupaciones políticas, las preocupaciones sociales, desde la forma propia de la universidad y desde la forma propia del universitario? Digamos que si yo me siento en una mesa, como nos contaba Carolina hace un momento de los cabildos en Chile, si yo me siento en una mesa a promover este diálogo de saberes, pues no lo voy a hacer como mapuche en ese caso, sino que lo voy a hacer como profesora universitaria. No lo voy a hacer en el caso de nuestro contexto particular, digamos, lo que el llamado sería como a pensar que yo tengo un lugar, digamos que propio de mi situación como universitaria, y ese lugar está relacionado con que en esos cabildos yo no me voy a comportar como un miembro de la Minga, porque yo no soy miembro de la Minga indígena o de las Tongas afrocolombianas. No, yo soy miembro de otro tipo de comunidad que además yo puedo dejar de serlo si quiero actuar desde otro rol, pero si voy a, o sea, si voy a actuar como madre de familia, que también lo soy, pues entonces hay unos despliegues distintos, pero resulta que voy a actuar como universitaria. Y desde mi rol como universitaria también cuento con unas herramientas, así como la minga indígena tiene unas herramientas políticas súper potentes, los miembros de la vida, los miembros de la comunidad universitaria contamos con unas herramientas muy potentes que están relacionadas precisamente con el desarrollo del pensamiento crítico, con la comprensión holística de ciertos, o al menos histórica, de ciertos problemas que pueden aportar de verdad favorablemente. Entonces, en ese sentido es que creo que eso tampoco obsta, digamos, eso no se pone en la mesa, como decía Carolina, como una verdad absoluta, sino como una de las maneras de comprensión, que además es una manera de comprensión muy interesante, digamos, que realmente ha sido, digamos, como amasada por siglos. Digamos, las comprensiones de los fenómenos sociales han sido amasadas por siglos en la vida universitaria, y uno llega y se inserta en esas comprensiones y digamos, bebe de todas esas fuentes para la comprensión de sus problemas. Eso es un poco como la preocupación que, digamos, y cuando eso se desdibuja y ponemos esa dicotomía, pues perdemos los fines de la universidad precisamente. Si yo quiero meterme en el diálogo social desde un rol distinto al universitario, obviamente que lo puedo hacer, y si lo tengo que hacer intrínsecamente, tengo esa, digamos, ese imperativo político de meterme en la vida política como madre de familia, con preocupaciones como madre de familia, perfecto. Pero si estoy con la bandera universitaria, pues la universidad tiene unas herramientas propias que son beneficiosas para la sociedad. El problema es poner unas cosas debajo de las otras, digamos, funcionalmente, no epistemológicamente, sino funcionalmente, y con ello desdibujar los fines de la universidad, así como también desdibujamos los fines de la universidad con prácticas propias del capitalismo cognitivo, ¿no? Eso sería un poco por ahí la... Gracias.
Gracias a ti, Juliana. Vamos a... ¿Max quería comentar algo? Ya, vamos a dar la palabra a nuestro anfitrión, a Simón, que de pronto él mismo tiene unas inquietudes para ustedes. Por favor.
Claro que sí, no, es muy interesante, estaba aquí muy atentamente escuchándoles, porque sin duda alguna emergen y aparecen una serie de ideas, de comprensiones frente al papel de la universidad, que no solamente nos llevan a pensarlo, así como ustedes lo han señalado, como un espacio de lucha, de reivindicaciones y de diálogo también entre diversas concepciones de mundo, sino que también nos obliga a situarnos a nosotros en el quehacer propiamente dicho de la universidad. La universidad es todo ese conjunto de ideas que vienen construyéndose y vienen también en tensión dialécticamente de alguna forma apareciendo. Justamente tengo en mis manos, seguramente este texto se les puede parecer familiar, José Ortega y Gasset, Misión de la Universidad, y hay una expresión en este texto que me parece interesante, y es la siguiente: la universidad debe vivir a la altura de su tiempo. Y creo que esa es como una forma también de poder entender el llamado y la vocación histórica de la universidad hoy. Las apuestas del contexto en el que nosotros nos encontramos son también muy específicas, demandantes también, en virtud, por ejemplo, de lo que particularmente vivimos en Colombia con toda esta... podríamos decir, entre comillas, cultura de la violencia, o tal vez esas apuestas y esas dinámicas contestatarias también al ejercicio y el papel del Estado, en fin, con sus distintas denominaciones. Y bueno, estamos simplemente pues ya llegando al final de nuestra emisión el día de hoy. Yo no sé si podríamos recoger con una breve inquietud la siguiente pregunta. En 15 segundos le pido a cada uno de nuestros invitados como cuál sería, según su comprensión, según su forma de entender el papel de la universidad hoy, ¿cuál sería el mayor reto que enfrenta la universidad, particularmente en América Latina? porque creo que allí también hay un papel interesante. 15 segundos, sé que es todo un desafío decirlo en tan corto tiempo, pero en aras también del corto tiempo que tenemos en radio, les pido que seamos muy concretos. Les pido que arranquemos en este caso con Carolina Ábalos.
Muchas gracias, Simón. Voy a intentar hacerlo, ya van como 5 segundos. Dos cosas. Una, creo yo que el principal reto que tienen las universidades en Latinoamérica, la universidad en Chile, sobre todo por la cristalización y los límites que abarcaba el neoliberalismo, es resistir al neoliberalismo y resistir y transformarlo. Y eso creo yo que lo que ha estado más, lo que está en crisis por el neoliberalismo son la filosofía y las humanidades. Pero justamente desde ahí es que donde se puede transformar cambiar este sistema neoliberal. Y por último, que no lo puedo dejar de lado, el otro desafío es recuperar el aula, las salas de clases, darle valor, porque allí está el potencial transformador, no en los papers, no en las conferencias, no en las charlas, sino que en la sala de clase emerge eso que decía Max a propósito de Freire, la capacidad de imaginar, de crear, la creatividad. Eso, y muchas gracias por la invitación nuevamente. Lo hice en más de 15 segundos, perdón.
Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Carolina. Maximiliano.
Bueno, dos ideas. La primera es que me gustaría que le hiciera esta pregunta al Ministerio de Educación también. A todos, realmente. Y mi respuesta es la siguiente. La universidad tiene que reencontrarse y volverse a legitimar. Todo esto que está ocurriendo es ver cómo la universidad se integra a los procesos sociales, al sector productivo, etcétera. Hay una búsqueda de legitimaciones, hay una búsqueda de encuentro con su entorno. Y allí tendrá que encontrar un buen camino que no la desvirtúe. Estamos por allí. Creo que ese es un asunto, una tarea importante de la universidad hoy por hoy.
Muchas gracias, Maximiliano. Esther Juliana, adelante.
Digamos que es lo que voy a decir es más bien como una síntesis de lo que dijeron los dos colegas que ya hablaron. Al final creo que el reto es volver a los fines de la universidad. Actualizados, sin lugar a dudas, pero digamos tener, volver a, ahí sí, de verdad, volver a reapropiarse, volver a tomar en nuestras manos a la universidad, quitarla de las manos del neoliberalismo, quitarla de las manos, digamos, de los estándares del ministerio, bueno, qué sé yo, de los estándares que van desdibujando la vida de aula, que van desdibujando las dinámicas universitarias y las ponen con unos fines extrauniversitarios. Yo creo que es eso, es recuperar, reapropiarnos, volver a coger en nuestras manos la universidad para que vuelva a ser, o para que pueda, digamos, sigue viva en ese empeño, pero con mucha dificultad de ser, digamos, como el termómetro y al mismo tiempo el faro de los tiempos que corren.
Bueno, muchas gracias, Esther Juliana, por su perspectiva y el agradecimiento entonces también a cada uno de ustedes por acompañarnos el día de hoy. Maximiliano Prada, Carolina Ábalos, Esther Juliana Vargas, muchas gracias por atender la invitación del Puente. Y por supuesto, el agradecimiento de forma especial también para Leonardo Tovar, quien nos ha asistido en la moderación de este espacio hoy, hablando sobre universidad, pensamiento y acción. Leonardo, muchas gracias.
Gracias a ti, a los colegas, a Simón. Y las invitamos y nos invitamos a difundir este manifiesto, a discutirlo, porque eso se trata, en eso consiste la academia. Entonces, esperamos estar de nuevo con ustedes en otra oportunidad.
Claro que sí. Bueno, de esta manera entonces estamos llegando al final de nuestra emisión el día de hoy en El Puente. El agradecimiento muy especial a todas las personas que nos han seguido a través de las diversas plataformas, tanto en YouTube como en Uniminuto Radio, de Marfil de Educación Filosófica también. Ahí hemos estado en sintonía con cada uno de ustedes. Yo soy Simón Antonio Dumet, del agradecimiento también a quienes nos han asistido técnicamente, allí a Evelyn y a Lorena, que nos han apoyado, y por supuesto a todas las personas que nos han seguido a través de las diversas plataformas. Que tengan todos feliz resto de día. Chao, chao.
Hola. Mi nombre es Gina Paola Barón, soy docente del programa de estudios en filosofía de la Universidad Minuto de Dios. El día de hoy te queremos invitar a que hagas parte de nuestra comunidad académica. En este programa podrás desarrollar un pensamiento autónomo que te permite analizar de manera crítica y reflexiva las problemáticas existenciales de cada ser humano y las problemáticas sociales que nos están acaeciendo actualmente. Como profesional podrás desarrollarte en proyectos investigativos de corte social, podrás también ser docente de espacios formales y no formales, podrás ser consultor de proyectos socioeducativos y también podrás liderar procesos editoriales. Queremos que hagas parte de nuestra familia Uniminuto. Te recuerdo que tenemos inscripciones gratis y el 15% de descuentos para la matrícula de estudiantes nuevos. Un minuto para creer, Uniminuto para crear.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.